Y está Rafi Sugasti, Rafael Sugasti. ¿Qué hace Rafi? ¿Bien?
Hola,
acercate
Nacho.
Bien al mic y ponete los auriculares. Todo. A ver, vamos a repasar. Rafi es el dueño del Pimpollal. Mucho que ver a la isla, lo conocen. Un lugar, vamos a decir, siempre de moda, Rafi. ¿Cuánto hace que te fuiste a vivir a la isla?
Mirá, estoy en la isla, Nacho, desde el 2001.
Bien.
Desde el 2001 es que yo trabajo en la isla.
Y ahora estás representando la comunidad islera, asociación civil, representan a unas 80 familias que viven en la isla acá frente a la ciudad. Rafi vive ahí desde hace todo ese tiempo. A ver, mucho de lo que se habla, de lo que se especula, y te lo pregunto porque vos tenés mucha tierra ahí, conoces. Atrás hay un proyecto inmobiliario, atrás hay un tema de los dueños, de la vaca, de los animales. ¿Qué, a ver, la explotación agropecuaria, qué carajo hay atrás de toda esta historia?
Mirá, Nacho, para nosotros es muy claro lo que está pasando. Nosotros somos las principales víctimas de esta situación. Hablando, ¿no?, como representante de esas 80 familias que en algún momento convocamos abajo en la cabecera del puente Rosario Victoria para esclarecer que no viene de la actividad productiva estas quemas intencionales. A nosotros ya nos tocó vivirlas en el 2008, no nos olvidemos que todo este episodio se está repitiendo, que ya se vivió en el 2008, ininterrumpidas durante prácticamente un año entero. Y ahí a nosotros nos quedó así como un sabor amargo de que encima de haber sido las víctimas se nos culpó. Porque en el ambiente público quedó instaurado como que había sido producto del corrimiento de la barrera agropecuaria, porque eso es lo que salen a decir muchos ecologistas, políticos que también señalan al sector productivo, que la soja había desplazado a las vacas a la isla. Y para nosotros eso es todo mentira, porque sabemos que no es así, porque nosotros vivimos en el lugar, somos productores del lugar. Y en realidad lo que vemos es una correlación de las quemas con problemas socioeconómicos que está viviendo las ciudades, las grandes ciudades. Digamos, enfrentamientos quizás entre el gobierno y el campo.
Vos lo llevas más para ese lado. O sea, vos pensás que acá hay enfrentamientos entre el campo y los gobiernos en cualquier momento.
Nosotros lo sentimos como que acá hay un sector ideológico que está en contra del modelo productivo. Nacho, hoy nosotros, en el 2008 quizás quedó la incertidumbre, pero en el 2020 esta situación vino a esclarecerse, porque la problemática se hizo extensiva a casi todo el territorio argentino.
Ahora, Rafi, escucha, en el 2008...
¿Cómo comienza?
Quiero aclarar esa parte que vengo diciendo del 2020. No nos olvidemos que en el 2020 se quemó Córdoba, después se quemó el Bolsón en Bariloche, después se quemó Corrientes, en el medio se quemó Santiago del Estero, todos cultivos agropecuarios, se quemaba la caña de azúcar, se quemaban los maizales. En Salta el otro día, no me acuerdo qué otro cultivo exótico, también todos prendidos fuego. Y naturalmente nosotros como productores sentimos que están todos hermanados esos fuegos, ¿no? Evidentemente acá hay un sector ideológico grande, poderoso, que tiene la capacidad de prender fuego por todo el país sin que lo agarren.
Esa es mi pregunta.
Sí, ¿cómo puede ser que la fuerza de seguridad no logre dar con los agresores? Es mi duda, Nacho.
Vos vivís ahí y tenés. Sí. Vivís ahí hace muchos años. Es raro que no den con los tipos que prenden fuego las islas.
Y así todo den con los responsables, porque te tengo que decir que nosotros también agarramos gente prendiendo fuego. Vecinos míos lo agarraron. Yo fui a hacer la denuncia personalmente a prefectura y a gendarmería, dejando el nombre y el apellido a la persona que había hecho un bollito con un plástico y lo había metido adentro de una paja. Fue la prefectura a constatar la denuncia, encontró el bollito de nylon con que iban a prender fuego y la persona dijo que estaba sacando fotos en el campo.
Y no pasó más nada.
quedan en la nada esas denuncias, nunca avanzan.
Ahora te vienen las especulaciones, se dice, ¿no? Bueno, Nacho, quieren hacer un proyecto inmobiliario enorme, gigante, ¿Eso tiene que ver, no tiene que ver?
Nacho, hoy ya hace 3 años ininterrumpido y los proyectos inmobiliarios nunca empiezan.
Pero para hacer un proyecto inmobiliario, para el que no entiende nada como yo, ¿es necesario quemarla?
Quemar el campo? Desde luego que está buena tu aclaración. Si vos vas a hacer un desarrollo inmobiliario en la isla, desde luego que no va a quemar.
¿Para qué quemar el campo?
No, o sea, tiene ningún beneficio.
¿Quemar un campo es para que después la tierra esté mejor para hacer un barrio privado? No.
Después te acerco la foto de cómo quedan los campos. Queda todo negro, se mueren los árboles, se muere toda la vegetación y no sería beneficioso si vos querés hacer un desarrollo inmobiliario para nada.
Vos decís que el que prende fuego es gente que odia el campo, vamos a decirlo, vamos a ponerlo más claro todavía.
Mira, no tiene ningún beneficio directo la quema. No se puede hacer nada después en los campos que se quemó. Quizás sí tenga un beneficio indirecto, porque no nos olvidemos que mientras tanto la inflación nadie la para, la pobreza aumenta, la inseguridad aumenta.
¿Por qué no se puede decir, vos decís, no se puede hacer nada después de esa tierra que se quemó?
Porque no genera ningún beneficio la quema. Para la ganadería es totalmente contraproducente, porque después en esos campos nos quedamos sin comida para los animales. Es tan fácil de entender como eso. A nadie se le ocurriría quemar.
¿Por qué se construyó este mito todos estos años? Yo estaba convencida de que se quemaba porque esas pasturas eran, digamos, propicias para el ganado. No,
¿por qué la insistencia en que la quema es para poner vacas, digamos?
¿Por qué?
Existe una quema ancestral, es una práctica que hacían tiempo de antes.
Y que no se usa
más. Que ya fue reemplazada por el pastoreo rotativo controlado. O sea, esa quema... Se las explico en un minuto.
Dale, hablale más cerca al micrófono, Rafi.
Se las explico en un minuto. O sea, la quema es ancestral, ¿qué significaba? Vísperas a la primavera, que se sabe que vienen las lluvias y viene el verde. El campechano de aquel entonces, el tiempo de antes, ¿no? Sí. Aclarémosle a la audiencia. Tiempo de antes, ¿qué hacía? Los lugares que habían sido inaccesibles para el ganado y que había quedado un excedente forrajero, un colchón de pasto, lo que se conoce, ¿qué hacía? Se quemaba, una quema controlada,
bien,
una cosa muy menor en la escala, porque si el 1% de tu campo podés tener un excedente, lo lógico es que no haya excedente. Bien administrado no hay excedente de pasto. Entonces había una pequeña quema para que el sol logre dar con la tierra y venga el pasto verde.
Ajá.
Esa es la quema ancestral.
Una práctica que ya no se hace más.
Ya no se hace más.
Y en la zona tampoco.
Y mucho menos desde el 2008 en adelante, donde el tema de la quema pasó a ser un tema muy público, con amenazas, con sanciones, con multas.
¿Y qué se hace ahora? Vos decías, eso es ancestral, eso es hace muchos años atrás. ¿Y ahora qué es lo que se hace?
No hace falta, Nacho, porque vos teniendo una buena carga de animales, correcta, una buena carga quiere decir la carga que corresponde, no existe el exceso de pasto. Existe una manera de pastorear los animales con un pastoreo controlado, rotativo, que vos lo que haces es ir comiendo parejo el campo y nunca te queda ese exceso de pasto que después... yo no puedo negar que quizá en todo el humedal, en las 1.800.000 hectáreas, haya algún productor descabellado,
algo aislado,
que quiera hacer una práctica de quema ancestral. Yo no puedo poner las manos en el fuego por todo el resto de los productores. Sí, les puedo decir que estos 8.000 focos de incendio que venimos viviendo desde el 2020 no tienen nada que ver con esa quema ancestral. De hecho, la gran mayoría de los campos que se queman no tienen vacas. Si van al campo de Bajio, que tanto denuncian...
El campo de Bajio es como el gran...
lo eligieron de vidriera, Nacho.
No, pero te pregunto en serio, porque hay mucho... Yo te digo algo, uno investiga, trata, pregunta, pero digo, bueno, el campo de Bajio. Bajio fue como el gran enemigo durante un tiempo, ¿no? El de los jugos.
Al campo de Bajio lo eligieron de vidriera, de escenario. ¿Por qué? Porque yendo a Victoria, por el kilómetro 20, a mano derecha está el campo de Bajio, que nunca tuvo animales en todo este momento de quemazón en el humedal. No, directamente no hay animales. Pero casualidad que cuando se prende fuego el campo de Baggio, el humo se eleva y va hacia la ciudad de Rosario. Aprovecho para comentarles, durante 2020, plena pandemia, restricciones, yo me aprovisionaba en la ciudad de Rosario. Una vez por semana cruzaba a una granja a comprar mis provistas. Cada vez que volvía a la isla, 6, 7 de la tarde, cruzando el puente de Rosario Victoria, veía que en el campo de Baggio había toda una quema lineal frente a la ciudad de Rosario. Son unos 12, 13 kilómetros que tiene la ciudad de Rosario de norte a sur. Bueno, justo a 20 kilómetros hacia el este, hacia el lado de Victoria, se prendía una franja de no menos de 10, 12 focos de fuego. Todos en línea recta paralela a la ciudad de Rosario. Eso denota una intencionalidad de que el humo de esas quemas moleste a la ciudadanía rosarina.
¿Por qué?
Como te decía antes, el humo quizás esté tapando muchos otros problemas coyunturales de la sociedad, uh-huh, muchos más grandes. Y quizá hay alguien
la que... La famosa cortina de humo literal, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ahora literal. Vos decís que hay una organización y le dedica a hacer esto y vos conectás los focos ígneos de las islas, de Santiago, del Bolsón. ¿Hay un plan acá?
Yo lo invito a las autoridades a que averigüen. Uno no puede ir a pormenorizar esta situación, poder dar con quién es el responsable. Desde luego tengo un montón de ideas.
Hablando del micro, Rafi.
Pero no somos nosotros los que tenemos que esclarecer esta problemática. Nosotros venimos a desmentir que somos los isleros los que estamos quemando el humedal. Sí nos compete a nosotros. Nosotros estamos bien presentes en nuestros campos. Bien. Nosotros somos los primeros que apagamos los fuegos. Hablen con la policía del Charigüe, que pobres gauchos nos dan una mano cada vez que se prende fuego en los campos. ¿Quiénes son los primeros que llaman cuando se presenta un fuego? ¿Y quiénes son los que orquestan las ayudas del gobierno? Porque le echan mucho la culpa a Entre Ríos, pero lo cierto es que a mí me han llegado máquinas a mi campo en el 2020, me han llegado delegaciones de bomberos, Gustavo Gerfo, sí, un caudillo de apagar fuegos en la isla, bombero voluntario que vino y la repechamos a la par, junto con 30 vecinos que estábamos con rama de sauce en mano, apasionadamente combatiendo el fuego. Mientras los ecologistas nos cortaban el puente.
¿Y vos qué decís? ¿Que los ecologistas, a ver, que vayan a colaborar para apagar el fuego en vez de cortar el puente?
Han venido. La verdad es que a mi criterio, mirá, yo participé de agrupaciones ecologistas antes de que se conforme el Paraná No Se Toca. Yo estuve reunido durante 2-3 años con las chicas, las biólogas de que luego armaron el Paraná No Se Toca. Hicimos muchas acciones, kermeses, de generar conciencia, de que no usen los motores dos tiempos, que son los verdaderos contaminantes del humedal, que lo reemplacemos por motores cuatro tiempos. En aquel entonces hablábamos de el cuidado del manejo del fuego. Estamos hablando del año 2007-2008. Que tengan cuidado con sus mascotas en la isla. Bueno, un montón de acciones que salieron en el diario La Capital.
¿Se mueren un montón de animales, Rafi? Te lo pregunto, si en estos incendios, por ahí llegan imágenes que se ven vaca, caballo, todo quemado. ¿Se mueren mucho?
Principalmente la fauna del humedal. O sea, ranas, insectos, roedores, carpinchos quizás en algunos casos, lamentablemente. Sí, desde luego que hay un daño ecológico, que es lo que más nos preocupa a nosotros, ¿no? Los pobladores que somos todos amantes del humedal, o sea, por eso elegimos vivir ahí.
¿Y la ley de humedales?
Mira, la ley de humedales a mí me genera desconfianza. Yo no tengo nada en contra de la ley de humedales, porque lo cierto es por qué tener que preocuparse uno por una ley. El tema es que en el contexto que se está reclamando una ley. Leyes ya existen, lo que pedimos nosotros los pobladores es que se cumplan, porque Ya existen varias leyes que prohíben quemar en la isla y sin embargo el fuego nunca acaba. Lo que no queremos son leyes reaccionarias, Nacho. Le pusimos esa palabra, leyes reaccionarias, porque evidentemente cada vez que se prende fuego piden ley. Entonces ya nosotros pasamos a tener como cierta desconfianza entre el fuego y el pedido de leyes. Claro. Porque para colmo coincide que cuando se reúnen en el Monumento a la Bandera se quema enfrente al Monumento a la Bandera, y cuando se reúnen en el Puente de Rosario Victoria se quema enfrente del Puente de Rosario Victoria. Claro. Esa correlación también la vemos.
Una reacción nosotros. Inmediata, decís.
Como si se quisieran sacar la foto con el fuego de fondo, ¿viste? Una
provocación.
No alcanzamos a entender, porque de hecho yo he tenido largas charlas con participantes de estas agrupaciones ecologistas. Tengo muchos amigos que están reclamando la ley de humedales y yo les advierto de estas situaciones, que tengan cuidado, porque nos consta inclusive que estos movimientos ecologistas han sido tomados por agrupaciones políticas. Eso a mí me preocupa.
Vos sos un tipo que no te metes en política, no te involucras en nada de toda esa historia, pero sí que hay grupos, estos grupos se metieron en políticos, la política se metió en el
grupo. Me da la sensación de que sí, Nacho, uno no deja de ser un ciudadano que va por los mercados, ¿viste? Las granjas, y vos te terminás enterando de quiénes son los que van a las manifestaciones, a los cortes de puente. Te lo dicen los mismos vecinos locales, ¿viste? Esto dejó de ser algo netamente ecologista, y los mismos carteles que se ven en las convocatorias, porque si uno va este fin de semana al corte de Puente de Rosario Victoria vas a ver que no todo es ecología ahí en esa agrupación.
Che, Rafi, bueno, a ver, primero gracias por venir, porque Rafi se tiene que cruzar de la isla, tiene que venir con Ana, agarrado caballo y demás, y me dice, voy porque tuve un esfuerzo, este está clavado ahí, ¿cuánto hace que vivís ya? 20
años.
Desde el 2006 vivo. 2006.
Trajo unas hojas con las escribió a mano.
Bueno, machete impecable.
¿El Pimpollal qué tenés ahí, Rafi?
Mira, en el Pimpollal es un parador turístico. Sí. Que recibimos gente que viene a pasar el día, un camping, hacemos excursiones, llevamos a hacer avistamiento de flora y fauna con cabalgatas guiadas, y bueno, una especie de hospedaje, hostería para grupos. Básicamente eso, recibimos delegaciones deportivas, le tratamos de dar colorido a todas las delegaciones deportivas que convoca la ciudad de Rosario. En ese ambiente yo me he movido bastante, sí. Entonces tengo mucha gente allegada y contactos que aprovechan el Pimpollal para complementar el disfrute de la ciudad con la mística de la isla, ¿no?
Uh-huh. Rafi, gracias por venir.
Muchas gracias.
Un placer. Sí, ¿no? Nacho, dale. Te agrego, te dejé una fotocopia que me lo hizo muy amablemente la secretaria acá de la radio.
Nos garroneaste una fotocopia, está bien.
Sí, sí, todo el recorrido que hizo el CIAC. Porque lo cierto que en esta primera convocatoria que tuvimos hace ya prácticamente 2 años y medio, armamos una asociación civil que se llama Comunidad Islera, y te hice una breve reseña de todo lo que hicimos desde esa comunidad islera. Acá te dejo una copia. Dame. Pero, por ejemplo, citar algunas, de que apagamos los incendios, claro. Literalmente en primera persona, agarramos gente prendiendo fuego, lo entregamos a la justicia. Hicimos capacitación con el gobierno de Entre Ríos, capacitación de cómo se apaga el fuego con los pobladores de la isla.
Claro, eso te iba a decir, que me dice un amigo que tiene un terrenito, me dice, ¿qué hace el que se despierta y ve el fuego? ¿Cuál es la primera reacción? No puedes salir corriendo a apagarla, tenés que tener un mecanismo.
Tenés que ver de dónde sopla el viento,
claro.
Tenés que buscar en qué lugar vos lo vas a poder parar, encontrar un lugar donde podás llegar a frenar ese fuego, porque si es todo materia combustible de 2 metros de altura, ahí no lo vas a poder apagar. Está buena tu pregunta, porque justamente también aclararle a la audiencia que las vacas nos ayudan a apagar el fuego. Primero, porque comen la materia combustible, o sea, mira, que es mucho más fácil apagar el fuego en campos donde hay ganadería, claro, que en campos donde no hay ganadería. Y otro detalle que es muy simbólico es que en el caminito que hace la vaca por el campo es donde nosotros los isleros elegimos apagar el fuego.
Ahí hacen el cortafuego.
Porque ese lugar, ahí le hacemos el cortafuego. Con una pala lo agrandamos a ese lugar. Pero no nos quedamos solo apagando el fuego. A las autoridades de Entre Ríos le pedimos, le presentamos un plan de prevención de fuegos, solicitándole refuerzos policiales, que utilicen máquinas que están abandonadas en el ejército militar, que nos podrían ayudar a nosotros a hacer los cortafuegos. Le pedimos hacer confección de cortafuegos que nunca nos los autorizaron. Ahora, hace poquito, recién salió
Sí, no es que no hacen nada, digamos, y miran cómo se prende fuego.
Hicieron las denuncias, convocaron a reuniones de los 80 pobladores. Yo, acá me quedo con la fotocopia y vamos a publicar todo lo que vienen haciendo. ¿Querés
que le pregunte qué se siente apagar el fuego?
No, Rafi, gracias, de verdad. Gracias por venir, por este ratito. Y gracias, seguro volvemos a hablar, y ojalá no tengamos que hablar más del humo en la isla, estamos hinchados los huevos, estamos desde Buenos Aires. Lo invitamos también a Rafi a hablar un poco del tema. Dale, Luisito, vamos.